The following talk was given at the Insight Meditation Center in Redwood City, California. Please visit our website at audiodharma.org.
Esta noche quiero hablarles de un tema que a mí se me hace muy provechoso, que es el de afinar nuestra energía física y mental. Imagínense que es como un instrumento, como un violín muy, muy fino, el cuerpo, que con la disciplina de la meditación y la atención plena, poco a poco vamos aprendiendo cómo ir afinando el cuerpo, la mente, de manera que está perfectamente equilibrado y que podemos recorrer todo un día lleno de actividades y al final del día tener más energía que el comienzo del día. Qué maravilla, ¿no? Esto se puede hacer cuando llegamos a ese punto de sutilidad en cómo manejar la energía. Cómo manejar la energía que va combinado también con esta habilidad de ponerle atención a lo que está sucediendo en la mente. Y en el momento que empiezan a surgir estados mentales malsanos que nos roban la energía, que nos hacen ansiosos, lo paramos inmediatamente y inclinamos la mente hacia un estado hábil. Cuando nosotros estamos en este estado óptimo, donde tenemos más energía, donde hay tranquilidad y claridad mental y hay concentración, se dice que estamos libres de los 5 obstáculos, que es una de las muchas listas en las enseñanzas budistas. Y esta lista es interesante conocerla bien, porque al familiarizarnos con esta lista, nos da la herramienta de poder reconocer más rápido en nuestra mente cuando empezamos a caer presos en uno de estos obstáculos, que son los que nos quitan la energía. Estos 5 obstáculos son, el primero es el deseo sensual, ¿no?, de los sentidos. El segundo es la aversión, cuando no queremos algo. El tercero es la flojera y el letargo, o sea, cuando nos sentimos todos flojerosos y hay modorra. Y el cuarto es lo opuesto de la flojera y la modorra, y esa es la ansiedad. O sea, se dan cuenta que van en pares, ¿no? El primero es yo quiero, ¿no? Y estamos fuera de balance. Yo quiero un pastelito, yo quiero escuchar buena música, yo qué sé. Quiero algo conectado con los sentidos. El otro es no quiero, rechazo, ¿no? Entonces, vean lo que hacemos con el cuerpo. Quiero, me inclino. No quiero, me hago hacia atrás, me contraigo. Flojera y modorra, caemos en nuestro cuerpo totalmente abrumados, no hay claridad mental. Hay una modorra, hay una pesadez tremenda, que todos conocemos ese estado y no nos gusta nada, pero es muy, muy real, parte de nuestra realidad humana. El opuesto, o sea, el otro lado de la moneda de la flojera y la modorra, es la ansiedad. Y muchas veces vamos de un extremo al otro. O estamos flojerosos y llenos de modorra, o hay esta ansiedad. Entonces, es todo un arte el saber cómo reconocer ambos y encontrar equilibrio entre estos dos, que o caemos de un lado o caemos del otro. Y el último de los 5 obstáculos es la duda. cuando estamos en este estado mental en donde no logramos tener la capacidad de decir, esto es lo que yo quiero. O sea, la mente no se asienta, no se compromete, no hay claridad. Hay una cierta comodidad en permanecer dudoso, ¿no? Porque no te comprometes. Sigues así como que nebuloso, ni aquí ni allá. Entonces, estos son los 5 obstáculos. Es muy importante tenerlos muy en mente. Es interesante que la palabra que se usa en Pali para obstáculo quiere decir tapar algo. Entonces, lo que podemos hacer como costumbre es preguntarnos constantemente, ¿qué hay en el momento que no quiero mirar? ¿No? Cuando nos sentimos ansiosos, preguntar, ¿qué hay en este momento que debo de mirar? ¿Qué hay debajo de que está tapado por la ansiedad? ¿Qué hay debajo de la ansiedad? Lo mismo con la flojera y la modorra. Ahora, lo interesante de cómo funciona esto del deseo y la aversión, para mí fue todo un descubrimiento, que esto de el deseo y la aversión tienen una cierta energía que nos hacen adictos. O sea, nos gusta vivir con quiero esto o no quiero esto. Piensen cuando nos llega un catálogo de alguna compañía en el correo. Lo abrimos con el deseo de desear. Piénsenlo, ¿no? Es increíble, o sea, queremos encontrar algo que dice, ¡oh, yo quiero esto! ¡Oh, mira qué bella está esa blusa! A mí también me pasa, ¿no? Y nos da una cierta energía cuando encontramos algo que nos gusta. Y decimos, ¡ey, eso quiero! Entonces, lo que es interesante es darnos cuenta que este desear y no desear, o desear y tener aversión, más bien, tiene una energía que funciona casi como la cafeína a la cual nos hacemos adictos. Entonces, cuando no hay ni deseo de algo, ni tampoco aversión, se da un estado que a veces nos hace sentir un poquito incómodos, porque es un estado que no tiene mucha energía, que puede caer en la flojera y la modorra. O sea, porque como no hay energía, se da una especie de flojera y modorra. Un poquito la imagen que se me viene es si pensamos que estamos enfrente de un buffet maravilloso que tiene todos los platillos que se puedan imaginar, deliciosos, y van caminando a lo largo del buffet, y van mirando, ¡ah, esto me gusta! Sienten como la energía salta y uno quiere esto. ¡Ah, esto no me gusta! Y va uno así escogiendo, ¿no? Y como que se siente uno muy bien, que va uno, como decimos, sí, inventada la palabra, yoyando, o sea, estamos creando el yo. Esto sí me gusta, esto no me gusta. O sea, da toda esta energía, nos llenamos el plato, nos sentamos a comer, comemos delicioso, terminamos de comer. Y si verdaderamente le ponemos atención, muchas veces, no siempre, pero muchas veces hay un sentido de, ¿y ahora qué? ¿A poco no? Ese vacío, ¿cómo le tememos? ¿Cómo le tememos? Ya no hay espacio para más. Están los postres, pero ya no hay espacio. Quisiéramos querer más, pero ya no hay espacio. Entonces nos entra una especie de somnolencia. Parte porque comimos mucho, ¿no? Y por algo se dan las siestas. Pero parte también porque ya nuestros deseos se cumplieron y hay ese sentido de ¿y ahora qué? Y es difícil ese momento de ¿y ahora qué? Algunos de ustedes saben cómo en las enseñanzas se nos dice que todas nuestras experiencias son o agradables, o desagradables, o neutrales. ¿Mm? Estamos tan acostumbrados a caer en el agradable y desagradable que cuando nos encontramos en una situación neutral, lo que surge es aburrimiento. Aburrimiento. Entonces, pereza y letargo se manifiestan físicamente como una ausencia de vitalidad. ¿No? El cuerpo se puede sentir pesado, abrumado o hasta débil. Bajo este estado, por ejemplo, es muy difícil mantener una postura derecha cuando estamos meditando. También se caracteriza por falta de energía mental, ¿cierto? O sea, no nada más es el cuerpo. La mente se siente nublada, abrumada, embotada y fácilmente se distrae. ¿No? Y lo retador es que en este estado nos es muy difícil cambiar. ¿No? Tal vez nos damos cuenta de que estamos abrumados, pero hay tan poca energía que no logramos cambiarlo. Que no logramos hacer un viro en nuestro cambio de energía. Visto de lejos, la flojera y el letargo puede mirarse como un estado de relajación al que nos inclinamos, que deseamos en la meditación. Eso es solamente parcialmente cierto, ¿no? En el sentido de que no hay tensión en el cuerpo. Eso está muy bien. El hecho de que el cuerpo esté relajado. Sin embargo, hay también una pesadez. El cuerpo no está alerta y la mente menos. En la mente no hay claridad, el cuerpo no tiene vitalidad. No hay tensiones, lo cual está muy bien. No hay nudos energéticos, pero tampoco hay vitalidad. Entonces ven que hay un poquito, un traslape, pero definitivamente hay diferencias muy importantes. Estar bajo la influencia de la flojera y el letargo es como caminar en un pantano, ¿no? Que cada paso cuesta trabajo. Ahora, ¿qué se nos recomienda cuando durante una sesión de meditación encontramos el estado de flojera y letargo? Yo creo que pueden adivinar que la idea es no pararnos y decir, inútil, hoy no tengo energía. Tampoco de empezar a juzgarnos, ¿no? sino simplemente decir, ah, mira, ahora hay, y darle nombre. Flojera y letargo. A ver, ¿cuál es el modelito único de la flojera y letargo de Enrique? Y le ponemos atención. Y lo empiezas a describir. ¿Cómo es que se siente en tu cuerpo? ¿Dónde sientes flojera y letargo? ¿Qué sucede con tu mente cuando hay flojera y letargo? ¿Qué tan rápido vienen los pensamientos? ¿Qué calidad tienen los pensamientos? Es tremendamente útil aprender a diferenciar entre cansancio y flojera y letargo. Porque vamos a lidiar con esto de una manera distinta, ¿no? Sobre todo si estamos, por ejemplo, en un retiro y hay flojera y letargo, lo que se recomienda hacer es primero hacer varias prácticas que les voy a decir. Si esto todavía no funciona, quiere decir que lo más probable es cansancio. Entonces, adelante, te vas y te tomas una siesta. A veces una siesta en un retiro o en nuestra vida, si nos los permite en el momento, es lo mejor que podemos hacer. Es que en realidad estábamos cansados, ¿no? Entonces, aprender a diferenciar es muy importante. Porque si nos vamos a dormir y en realidad era flojera y letargo, caemos más profundo en la flojera y el letargo, ¿cierto? Sabemos que una de las maneras de acrecentar la flojera y el letargo es dormir demasiado, ¿no? Nos jala más hacia perder la energía. Entonces, ¿qué podemos hacer? Vamos a empezar en relación a la meditación. ¿Qué podemos hacer si hay... todos han tenido esa experiencia. ¿Por qué no empiezan ustedes por decirme? ¿Qué podemos hacer si hay flojera y letargo mientras que estamos meditando? Empecemos por lo más obvio. Respirar. Exactamente. La respiración, ¿se acuerdan? Una de las técnicas es cuando hay poca energía, ¿qué se hace más largo? ¿La inhalación o la exhalación? Inhalación más larga, eso. La inhalación es la que nos da energía. Y luego exhalamos. Un maestro que se llama Bhante Gunaratana, él también da la recomendación, dice respirar profundamente y aguantar la respiración lo más posible después de exhalar lentamente. Entonces, esa es otra técnica, ¿no? Inhalar, retienes la respiración lo más posible y luego exhalas. Intentar eso y luego también hacer la inhalación más larga. En relación a la postura, eso es, alargarse, ¿qué dijiste, Jenny? Sí, o sea, establecer esta postura digna, suave, alerta, muy importante, ¿no? Porque esta postura refleja a la mente cómo estar. Entonces, aquí es importantísimo. Otro truco, no sé si ese se lo saben, abrir los ojos. Están en la meditación y están muy, muy, muy flojerosos. Simplemente abren los ojos. Dependiendo si están verdaderamente, que sienten que se van a dormir, miren hacia arriba. Pero no dejen que los ojos empiecen a mirar aquí y allá, sino lo clavan en un lugar y ahí queda fijo. Otra cosa muy, muy práctica es bajar la temperatura en el cuerpo. O sea, quítense el suéter, lo que sea un poquito para que este calorcito los arrulle, ¿no? ¿Se recuerdan también de los que estuvieron en el retiro el año pasado en relación a a tomar otra postura. ¿Se acuerdan? ¿Dónde están? Eso, muy bien, Jesús. Pararse, hay la meditación parada. O sea, estamos tan cansados que a mí me ha pasado mucho, ¿no? Que digo, no logro quedarme despierta 5 minutos más, entonces me paro y parada está más difícil que se duerma, ¿no? Y finalmente otra cosa que recomienda Bhante Gunaratana, lavarse la cara con agua fría y regresar a la meditación. Ahora, si probaron todo esto y aún así hay flojera y modorra, una siesta, por favor, prueben. No, eso, claro, en retiro, como dije antes, ¿no? Cuando estamos durante nuestra vida cotidiana y hay trabajo, todo eso es más difícil, no se puede hacer. Entonces, reconocer que no hay una receta fija que yo les puedo dar, esto les va a funcionar siempre, le quitaría todo el chiste, en realidad, porque lo que es la atención plena es que le estamos poniendo atención al momento y en ese momento tenemos que descubrir por nosotros mismos qué es lo que nos hace falta. A mí me sugiere como un químico en un laboratorio, un poquito más de esto, un poquito menos de esto, ya le vamos midiendo hasta encontrar el equilibrio perfecto. Ahora, esto de encontrar el equilibrio perfecto nos puede parecer muy complejo y podemos decir, bueno, ¿cómo puedo saber si he encontrado el equilibrio perfecto o no? ¿Qué ideas tienen? Estupendo, si no me dormí. Pero en general, en tu práctica, si logras repetidamente encontrar este balance, ¿qué se va a expresar en tu vida que digas, ah, pues sí, lo estoy haciendo correctamente, porque qué se da en nuestra vida que nos damos cuenta? Eso, ¿no? O sea, empezamos a darnos cuenta, si estamos practicando hábilmente, que no es nada fácil saber qué es lo que me corresponde hacer en este momento, ¿cómo sabemos? Nos preguntamos, ¿estoy menos ansiosa? ¿Estoy más en paz? ¿Estoy más contenta? ¿Hay más vitalidad? ¿Hay más claridad mental? Si vemos que esto está aumentando paulatinamente, poquito a poquito, claro, entonces vamos por el camino correcto, ¿no? Entonces, es lo retador, es que no sabemos qué es la receta ideal para nosotros, y menos en cada momento, porque claro, cada momento es distinto, ¿no? Pero está bien que no sepamos, vamos inventando la receta de momento a momento. Pero si checamos, vamos checando los resultados de cómo nos vamos sintiendo y vemos que nos estamos sintiendo mejor, que estamos más en paz, que somos más capaces de escuchar a los demás, que ya no nos juzgamos tanto, tampoco juzgamos a los demás, vamos bien, vamos por buen camino. Ahora, hemos hablado de qué podemos hacer para nivelar nuestra energía o crear más energía en la meditación. ¿Qué técnicas usan ustedes para crear más energía en nuestra vida diaria? ¿Qué se les ocurre? Sí, claro, o sea, la parte mental es básica, ¿no? Estar conscientes de la actividad mental, estar conscientes que ciertos estados mentales me roban toda la energía, me la quitan. Y no dejar que caigamos en ese estado. En cuestiones así como más prácticas de día a día, ¿qué pueden hacer?
Bueno, para mí es cuestión, yo tengo que hacer ejercicio
todo el tiempo. Exactamente, hacer ejercicio. Hay que pasar el micrófono también. Sí, o sea, el mantenerse activo es tremendamente importante,
¿no?
Hacer yoga, salir a respirar aire fresco, ¿no? Estar en la naturaleza, bailar, cantar, tocar un instrumento musical. O sea, cada uno tenemos actividades distintas que en vez de quitarnos energía, nos dan energía. Y es muy importante reconocer. Enrique, ¿podrías pensar en una actividad en tu vida que te da energía?
El ejercicio.
Nuestro cuerpo está creado para moverse. Y si lo mantenemos en la inmovilidad por demasiado tiempo, se nos va la energía, eso sí, lo sabemos. ¿Algo se te ocurre a ti, Pilar, de actividades que te dan?
Caminar,
sí, estar con nuestras mascotas, es bello. ¿Sí, William? ¿Algo se te ocurre? Vamos a hacer escalaciones. Wow, súper bien. Genial. Sí, ya ven que no tenemos que ir a un club a bailar, podemos poner música en casa y bailar y unos 5 minutitos que nos paremos a bailar entre horas y horas en la computadora, cómo cambia la energía, ¿no? Conscientemente, por ejemplo, pasar un ratito con niños, jugar, reírse un poco, cocinar y compartir algo con seres queridos, pero tal vez en general lo que más nos puede dar una energía maravillosa es este de tener una meta muy noble en nuestra vida. Yo sé lo que quiero hacer con mi vida, ¿no? Y eso nos da energía, ¿no? Si puedo mencionar, Beatriz tiene conocimientos muy interesantes de cómo ayudar a personas que padecen de escoliosis, y esa es su misión en su vida, y Beatriz la hace con pasión. Y seguramente te da energía hacerlo, ¿cierto? Porque es algo que haces bien, que tiene mucho significado personal para ti. Ese es tu regalo al mundo. Y cada uno tenemos que encontrar cuál es ese regalo. Y entonces cuando estás dándolo, te das cuenta cómo es que estás beneficiando a otras personas, dejas de estar tan ensimismado y te sientes bien. Ahora, lo interesante de cuando estamos con esta situación de la pereza y letargo, no es que, como dije antes, no es que es cansancio o que no tenemos energía, sino no estamos siendo capaces de conectar con la energía. Ahora, ¿dónde está ese desconecte con la energía? Y eso es algo muy interesante. ¿Qué viene antes de la flojera y el letargo? La aburrición. ¿Y qué es la aburrición? Algo que a mí me encantó descubrir es, nada en la vida es inherentemente aburrido. ¿Me explico? Nada en sí es aburrido. Nada. Es nuestra mente que decide, esto es aburrido. En el momento que yo digo, esto es aburrido, háganse cuenta que le desenchufamos el enchufe de nuestra energía y el cuerpo se hace, ¿no? ¿Perdón? Sí, es como, esto no tiene nada de interés, de valor para mí, ¿no? Ahora, veamos qué interesante es esto de esta evaluación que le damos. Veámoslo en un ejemplo muy simple con los niños. Estamos haciendo tarea. Ay, estoy cansadísimo, no me siento bien, qué aburrida esta tarea. Y les decimos, ¿quieres un helado? ¿Vamos por un helado? ¡Ah, sí, sí, sí! Y de repente, ¡pum! El cansancio desapareció como relámpago. ¿Qué sucedió? ¿Dónde se fue? ¿Dónde se fue? ¿No? Ahí hubo interés. Ese es como algo, ¿no?, que vemos en los niños. Pero hay otra dimensión que aún es más interesante para nosotros los adultos. Imagínense que están en una reunión social y tienen a una persona que a veces se dan, desgraciadamente, mucho, que les da por largos monólogos. Y empiezan ustedes a sentirse muy aburridos y soñolientos, ¿no? De repente esa persona te mira y te dice, Jenny, dime, ¿qué es lo que más te gusta hacer en la vida? Cuéntame de tu vida, creo que tu vida es muy interesante. ¿Qué has hecho con tu vida? ¿Qué sucede con nuestra energía? Y entonces, ¿por qué de repente es ahora interesante? Sí, claro, porque ahora ya tiene algo que ver conmigo. Da ternura darse cuenta de eso, ¿a poco no? Es que, ¿qué otra manera lo puede uno decir? Digo, yo lo he notado en mí misma también, ¿no creen que no? Da ternura de decir, qué barbaridad, es que tanto, todo el mundo sentimos que gira alrededor de nosotros, que cuando no tiene algo que ver con nuestros intereses o conmigo, de repente nos resulta aburrido. Está un poco fuerte darse cuenta de eso, ¿no? Entonces, ayuda a darse cuenta que esto de lo que consideramos aburrido no tiene nada que ver con la situación afuera en sí, sino con lo que yo le pongo encima, como una capa que yo decido, esto es aburrido. Es súper interesante darse cuenta que la industria ha reconocido muy bien esta debilidad de nosotros, de la aburrición. Y Motorola, no sé si saben, creó un término que se llama microboredom, microaburrimiento. Y para estos momentos de microaburrimiento, se nos convence que lo que necesitamos es el iPad, el iPhone, el BlackBerry, etcétera, etcétera. Sí. Pensemos entre todos, ¿qué actividades promueven la flojera y el letargo? Por ejemplo, como comer demasiado, ¿no? Dormir demasiado. ver televisión de programas que no tienen ningún valor, o sea, sin ninguna, indiscriminadamente, o sea, lo que salga, anuncios, todo, ahí estamos como pegados a la televisión. Eso definitivamente nos quita la energía. Al igual, el estar en la red por horas, sin ninguna meta en específico, simplemente vamos de una cosa a la otra, a la otra, a la otra, a la otra, también eso nos quita la energía de una manera bárbara. Conversaciones ociosas. Ociosas. ¿Cómo diríamos? Conversaciones ociosas cuando no tienen mérito, cuando nada más estás hablando de tonterías, ¿no? Es ociosidad. Ahorita no se me viene la palabra en inglés, pero de alguna manera. Pero sí, es que no tiene ningún provecho, ¿no? No sé si les dije, sí mencioné dormir en exceso, ¿verdad? Uh-huh. Ahora, también es muy importante darnos cuenta, algo mencionó Beatriz respecto a esto, de estar muy conscientes qué estados mentales promueven la flojera y el letargo. Y estos son el desaliento, decaimiento, resistencia, lástima de uno mismo o cualquier idea de futilidad. O sea, yo esto no lo puedo, yo soy un desastre para esto. O sea, historias derrotistas que nos contamos a nosotros mismos, ¿no? En donde nos quitamos todo el poder, ¿no? No, esto es demasiado difícil para mí, esto es demasiado peligroso, etc. Entonces, en estos momentos, la atención plena es clave para ayudarnos a reconocer lo que está haciendo la mente. Nos damos cuenta y en ese momento paramos para no alimentar más este estado. Vamos entrenando la mente a tal grado que la mente es capaz de reconocer el momento en que empieza a surgir este tipo de actividad mental y lo paramos. Antes de que nuestra vitalidad se apague, ¿no? Porque hay un momento en donde nos podemos dar cuenta si estos pensamientos surgen y no hacemos conciencia, entonces sí, la energía poco a poco se empieza a apagar. También interesante es darse cuenta que ciertas creencias que tenemos sobre nosotros alimentan la flojera y el letargo. Y al revés, o sea, por ejemplo, si estamos en una meditación y sentimos cómo la energía se nos empieza a ir, imagínense que en ese momento verdaderamente pudiéramos sentir lo preciado que es la vida, que en realidad no sabemos si vivimos para el día de mañana o no. Si fuésemos capaces de estar muy conectados con esta realidad, no habría flojera y letargo, ¿cierto? Pero se nos olvida. Tengo un muy, muy querido colega con el que trabajaba en la Universidad de las Américas. Tiene 50 y pico de años, acaba de tener un infarto, perdió el habla, el movimiento. O sea, No sabemos cuándo puede cambiar nuestra vida en cualquier momento. Vuelvo a mencionar esto que mencioné, como en Pali la palabra para obstáculo es nivarana, que quiere decir tapar algo. Entonces, cuando hay este obstáculo de la flojera y el letargo, de decir, ¿qué es lo que no estoy queriendo mirar? Porque la flojera y el letargo es una muy, muy común manera de tapar algo que no queremos mirar. Por ejemplo, yo tengo una situación en el trabajo en donde me siento muy impotente. No logro hacer el trabajo como yo quisiera. Se me está criticando. Mi supervisor no está contento conmigo. Me siento ansiosa al respecto. Me siento a meditar, entra inmediatamente flojera y letargo. Y la mente entra así como en un estado de nublazón. Si yo tengo la energía de decir, ah, mira, mira lo que está pasando, a ver, vamos a tomar mi postura un poquito más alerta, vamos a investigar. ¿Qué sucede? ¿Qué hay debajo de esta flojera y letargo? Si logro ver con claridad, me voy a dar cuenta que es tan doloroso para mí estar con la realidad de sentirme impotente en mi trabajo, que cuando me siento a meditar, la mente no quiere enfrentarse con eso, porque en ese momento no hay distracciones. Entonces la mente dice, me voy a tener que enfrentar algo que no quiero. ¡Ay, qué cansada! Estoy muy cansada. Tengo sueño. ¡Pum! Me duermo. Eso es muy, muy común, ¿no? El dormirse es una manera de no enfrentarse a algo. Ahora, a todos nos ha pasado que estamos meditando y nos dormimos. No hay problema. Muchas veces es simplemente estamos cansados y necesitamos dormir. Pero si esto nos sucede regularmente, como rutinariamente, entonces sí, con todo cariño, con toda sutileza y amabilidad, a ver, vamos a ver, querida, ¿qué hay debajo de esta flojera? ¿Qué es lo que no quieres mirar? Y tomarlo con mucha ternura, porque es muy difícil enfrentarnos a una situación en donde nos sentimos inapropiados, ¿no? Sí, pases el micrófono.
En ese momento, ¿se le ocurre a uno muy fácilmente o cómo sabe uno que comprende lo que es debajo, lo que está debajo de esa flojera?
Muy buena pregunta, Jesús, muy buena pregunta. Bueno, vamos a desempacarlo un poco. Tú tienes suficiente experiencia como para poder dar ciertas partes de esta investigación. Te sientas a meditar y entra este estado de abrumación. ¿Cómo investigarías para empezar?
Lo que me pasa muchas veces es que creo lo que me está diciendo los pensamientos.
Sí.
Parece que son esa es la verdad, esa es la verdad. Y a pasar, a avanzar adelante de eso, es, se me hace muy, muy difícil. Pero casi más lo que hago es que digo, ok, primeramente siento lo que está pasando en mi cuerpo.
Fantástico.
Y me enfoco en eso. Porque, porque si no estoy, ay, tonta, lo que sea, criticando, ¿verdad? O ¿por qué hiciste eso? O, ¿por qué no hiciste? Si me enfoco en la energía que está allí muy presente, entonces me calma eso para conocer, para no tenerle miedo. Porque cuando tengo miedo, cuando le tengo miedo a esa energía, soy esclava. Pero no es fácil, es me da mucho temor hacer eso, pero lo hago. Y si me calmo bastante, a veces no me calmo, nomás paso toda la meditación enfocándome en el cuerpo, en la energía que está por donde quiera, y me duele aquí, o está muy, you know, el corazón me duele, todo eso, ¿verdad? Pero lo que noto es que me sigo fijando, porque cuando me levanto de la meditación, siempre digo, ok, todavía está aquí, pero más adelante en el día, bueno, ya no me duele tanto el pecho. Ya noto que, ¿y a dónde se fue? ¿Y por qué no estoy tan, por qué no estoy tan excitado, tan, you know, triste o tan lo que sea, ¿verdad? Y las ideas de lo que está pasando me entran sin saber cuándo entran. You know, oh, ¿será esto? Ni lo pensé.
Eso, bravo. Ya lo ves. Toda la sabiduría ahí está, Jesús. O sea, tú solita contestaste, todos los elementos importantes ahí están. O sea, no es fácil, ¿cierto? No es fácil. Esto nos lleva años, pero es lo que verdaderamente lleva a cambios de raíz. No le estás poniendo el curita nada más a algo o tomando una salida simplista que te dura nada más por un ratito.
Si me pongo a adivinar, no es. Oh, es esto, es porque hice. Si pongo a hablar, a adivinar, I don't know, if I guess, you know, if I guess. Nunca llego a donde, a calmar mi cuerpo y la mente, you know. Es que tiene que hacer sin palabras, I think.
¿Sabes? Tu respuesta estuvo tan buena, Jesús. Vamos entre todos a resumir lo que dijo Jesús. Si me falta algo, me ayudan. O sea, ella dijo, en esencia, le pongo atención al cuerpo. Es muy difícil, las sensaciones son desagradables. Es difícil también porque los pensamientos me están son pensamientos que me están juzgando y es difícil no creerlos, ¿no? Muchas veces me paro después de la meditación y en realidad todavía estas sensaciones están. Puede uno sentirse derrotado, pero como Jesús misma dijo, de repente, después del día, se da el efecto. Eso es lo interesante, que no necesariamente, no podemos aferrarnos a que ahorita se tiene que... No, esto tiene su propio ritmo, ¿no? Como la manzana que madura cuando le toca en el árbol. Cuando la mente y el cuerpo están listos para soltar y la mente de ver las cosas, mirar la revelación, la mira. Lo que yo le agregaría que te puede ayudar, cuando estás escuchando esta voz que es cruel, que te juzga, algo que puede ayudar a contrarrestar es metta. Metta. Las frases de metta. Estoy consciente de estas sensaciones muy difíciles en el cuerpo. Soy consciente de esta mente que me está insultando, que me está juzgando. Entonces, paro y empiezo a decir las frases de metta. Que yo tenga paz, que yo esté protegida de daños externos e internos. Estamos conscientes que los internos son exactamente estos pensamientos. Y lo vuelves a decir, que yo esté protegida de daños externos e internos. Te visualizas a ti tranquila, creas frases nuevas que sean sencillas, pero que en ese momento te apoyen. ¿Algo más que hace falta de lo que ella dijo en su respuesta? Exactamente.
Si ella se está preguntando, quiere adivinar qué es lo que tiene, no sale, pero en el momento preciso es cuando le llega la respuesta.
Sí, o sea, como no lo dijiste con el micrófono, lo voy a repetir. Que tenemos que tener paciencia porque queremos la respuesta en el momento que se nos presenta, pero las cosas se presentan cuando les toca. Entonces, paciencia. ¿No? De saber, bueno, está bien ponerse la pregunta, pero con la mano abierta, decir, ok, ahí está mi pregunta, ahora, cuando la mente y el cuerpo esté listo.
Y lo curioso es que casi lo más no es lo que yo pensaba.
Oh,
sí es bien. Cerca, sí es cerca del problema, ¿verdad? Uh-huh. Pero me sale en otras palabras o en otro... ¿Cómo se dice? Understanding.
De otro entendimiento.
¿Cómo?
Entendimiento.
Entendimiento. Uh-huh. Y es... Oh, es muy curioso eso.
Uh-huh.
Porque me abre la mente más sobre ese problema o esa cosa que me trae muy... Perdón.
Acongojada.
No. Sí, whatever that uh-huh. is, yeah.
Burdened.
Yes, burdened. Yes, yeah. Uh-huh. Y, pero casi lo más es que, you know, de veras no sé lo que estoy haciendo. You know what I mean? It's just like, okay, voy a calar esto, okay, a ver. No es que estoy cierta... Voy a hacer esto y me va a pasar esto. Nunca sé lo que va a pasar.
Eso es la práctica.
¿Ya?
Eso es la práctica. Okay. Así es, Jesús. Eso es todo un misterio, eso es lo emocionante y se necesita valor. Porque no hay, con todas estas cosas internas de la mente, no sabes cómo, qué se te va a presentar ni cómo se va a solucionar. Pero está lleno de sorpresas, o sea, nos enseña a vivir totalmente uh-huh. en el momento, abiertos a ver qué es lo que se me presenta.
Uh-huh. Yeah. Y lo lindo es que después que he pasado todas estas cosas, vengo y oigo una plática de contigo o de con Gil. ¡Oh, my gosh! Exactamente lo que estaba sufriendo, ¿verdad? ¡Oh, my gosh! Y de verdad me entra.
Sí.
Si no me hubiera entrado, porque estoy lista.
Eso.
Estoy hambrienta por esa información.
Exactamente.
Aunque la he oído muchas veces.
Pero en ese momento ya estabas lista.
Ya,
claro.
Es like, ¡pum! ¡Wow!
Sí,
es maravilloso.
Así es. A mí me ha pasado... Yeah. A mí me ha pasado que casi tiemblo de la emoción cuando oigo, es que esto es lo que me hacía falta.
Yeah.
Sí, pero es que es cuando ya está, la tierra ya ha sido trabajada, ya está lista para esa semilla.
Uh-huh, uh-huh.
¿No? Y muchas veces oímos las enseñanzas, pero no estamos listas. Entonces, entra por un oído, salió por el otro.
Yeah.
Nada. Tenemos que estar listos.
Yeah.
¿No? Bueno, vamos a terminar. Les leo una cita para terminar que viene de uno de los discursos del Buda. Cuando alguien se dedica al entrenamiento más enaltecido, necesita darle atención repetidamente a tres cosas: la concentración, el esfuerzo energético, que es lo que hemos estado hablando ahora, y la ecuanimidad. Al darle atención regular a cada una de estas áreas, nuestra mente se hará maleable, utilizable, lúcida, ágil y bien concentrada para triunfar sobre los obstáculos. Que estén muy bien. Buenas noches.